del libro de Isaías, capítulo 41, versículo del 13 al 20. Yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo: no temas, yo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo aguzado, nuevo, dentado. Trillarás los montes y los triturarás. Harás paja de las colinas. Los aventarás y el viento los arrebatará. El vendaval los dispersará. Y tú te alegrarás con el Señor. Te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas, en medio de las vaguadas, manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses y olmos y alerces juntos, para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, estáis en una circunferencia muy amplia. Me va a doler el cuello al final de la charla. Bien, esta mañana viniendo de Madrid en el coche con Clara, pues hicimos un ratito de oración para ver de qué tenía yo que hablar hoy aquí. Y bueno, pues, entre oración y canciones, pues me vino al corazón esta lectura de Isaías que os acabo de proclamar. No temas, yo estoy contigo. Entonces, pues voy a hablar de ello. La verdad es que, bueno, pues podría hablar de mil cosas, pero como me vino al corazón esta lectura, pues vamos a hablar de ello. A alguien le va a venir bien. No tengáis problema. Lo que diga, no sé muy bien lo que voy a decir, pero lo que diga, a alguien le va a venir bien. En primer lugar, porque es una palabra directa, si os dais cuenta. Es una palabra que no la habla, no lo hablo yo, que es directa del Señor, y dice: yo, el Señor tu Dios, te cojo de la diestra, te cojo de la mano, como se coge a un niño. ¿Cuántas veces habréis llevado vosotros y vosotras a un niño de la mano? ¿Y cuántas veces os habrán cogido de la mano? ¿Y cómo el cogerte de la mano muchas veces te habrá quitado miedo? ¿Y te has sentido bien? Pues eso es lo que te dice el Señor: yo te cojo de la mano, te agarro de tu diestra y te digo. O sea, es una palabra directa. Es el Señor el que está hablando. Es el Señor el que está diciendo: yo estoy aquí de portavoz. Ni me miréis siquiera, porque no soy yo, el que habla, son palabras del Señor. No temas, no temas. Esta palabra tan pronunciada por Juan Pablo II. Juan Pablo II, en latín, ¿cuántas veces nos decía? Nolite timere, no temáis. En italiano también, non avete paura. ¿Cuántas veces nos decía eso? Si os acordaréis hasta de la frase, aunque no entendáis italiano. Non avete, no tengáis paura, paura es miedo. Non avete paura. Y el Señor nos lo dice hoy. No temas. Yo estoy contigo. Yo soy tu auxilio. Entonces el Señor te dice unas cosas muy bonitas ahora. No tengas miedo, gusanito de Israel. No tengas miedo, oruga de Jacob. Yo mismo te auxilio. ¿Por qué te llama el Señor gusanito? ¿Por qué te llama el Señor oruga? ¿Por qué os llama el Señor a este grupo, gusanito y oruga? ¿Por qué llama el Señor gusanito y oruga a todo el que cree? Porque lo propio del gusanito y de la oruga es que fácilmente pueden ser pisados, fácilmente pueden ser pisoteados. Todos habréis visto, y aquí en Valladolid que hay bastante pino, todos habréis visto las orugas en primavera, allá por marzo, abril, las procesionarias del pino que van por los caminos. Qué fácil es pisarlas. Qué fácil es destruirlas. Pues así eres tú. Como una oruguita. Como un gusanito. Y el Señor te dice, aunque seas así de pequeño, aunque seas así de pequeña, no tengas miedo. Que yo estoy contigo. El grupo tiene miedo. Este grupo tiene miedo. ¿No tenéis miedo a no valer? ¿No tenéis miedo a no ser nadie? ¿No tenéis miedo a que muchas veces no esté el Señor con vosotros? ¿No tenéis miedo a que no crezcáis, a que nadie os valore? ¿No tenéis miedo? ¿No sois oruguita de Israel? Yo sí que tengo miedo. Yo sí que tengo miedo. Yo entiendo esta palabra muy bien. Y ahora más que nunca. ¿No tenéis miedo a que os juzguen, a que no os entiendan, a que haya problemas entre vosotros? A tantas cosas como pueden ocurrir y como pueden acaecer, ¿no tenéis miedo? Pues el Señor te dice, yo estoy contigo. Gusanito, que estás a punto de perecer en cualquier momento, pero yo estoy contigo. Y si el Señor te coge de la mano, no vas a tropezar. Si el Señor te coge de la mano, no vas a caer en la alcantarilla. No vas a caer en el hoyo. No vas a caer en la cuneta. Pero el Señor te dice, créetelo. Créetelo que yo estoy contigo. Y si te lo crees, qué bien, ¿verdad? Porque sales como fortalecido, como fortalecida, pero nosotros decimos, Señor, pero auméntanos la fe, danos más fe, porque no tenemos mucha. Y si tú oras esto continuamente, tú aumentarás aumentará la fe en ti y lo sentirás vivo y sentirás que tienes a alguien que te protege. Sentirás, como dice la canción, que tienes dueño, que no estás solo, que no has sido criado o creado sin que nadie haya pensado en ti, sino que antes de nacer te pensaron. Te pensaron. Pero tú sabes lo que significa que te hayan pensado antes de nacer a ti y a toda tu vida, que te han pensado. Te han dado una naturaleza, te han dado un ser individual. Si te han pensado con amor, todo lo que te está sucediendo es parte de ese pensamiento amoroso. Pero como tú no te lo crees, como tu psicología estalla continuamente en histerias de todo tipo, el Señor te dice, no temas. Y si miramos al grupo, no temas. Y esto parecen utopías, palabras, música celestial. Pero el que lo vive dice, es verdad. Aquel a quien se le revela en el corazón dice, es verdad. Yo si me pienso a mí mismo, digo, pero ¿qué serías tú sin fe? ¿Qué sería yo sin fe? Y la fe me sirve de bastón, la fe me sirve de ayo, la fe me sirve de apoyo, la fe me sirve más todavía que eso, de eje central de mi vida y de mi existencia. Y si algo agradezco en esta vida es eso. Esta recreación, no solamente la creación primera de mi ser, sino la recreación segunda que se realiza por el bautismo y por el don del Espíritu Santo, de donde nos viene la fe. Cosa que está destinada a crecer. Y yo noto que en mi vida interior pues hay algo que va creciendo. Y el Señor te dice a ti como persona y como grupo, no tengas miedo, que yo estoy ahí, que yo estoy contigo. Las palabras de gusanito y de oruguita son muy preciosas porque son una parábola, una imagen preciosa de nuestra debilidad, de nuestra pobreza. El que no se crea gusanito y oruguita, pues tiene que rezar mucho. Tiene que rezar. Pero sobre todo para rezar para que cuando venga en la vida, porque la vida viene, te des cuenta de que eres así, un pobrecito y no un rebelde, sino un gusanito. Pues bien, sigue diciendo el Señor, mira, te crees poco, crees un grupo que no vale para nada, crees que vosotros no estáis haciendo nada, pues yo te digo una cosa, te convierto en trillo. ¿Os acordáis de las eras? De las eras antiguas, de los trillos, aguzado, nuevo, dentado, aquellos trillos que por debajo tenían piedras para triturar mejor la paja y separar la paja y el grano, pues te convierte en trillo para trillar. Yo cuando era pequeño, yo no soy país de trillas, porque soy de la montaña de León y allí pues hay vacas y animales, pero poco trigo y poca cebada. Pero por Castilla, por estos sitios, aquí en Olmedo, que estuve un cierto tiempo, pues el trillo, una de las cosas que tienes miedo es que te pille el trillo, que te caigas. Porque como es dentado, como tiene dientes, como es agudo, pues te hace unas cosquillas impresionantes. Si te pilla una mano, si te pilla un pie, el trillo. Y en aquella época pues solían trillar la gente con mulas o con vacas, pero más bien con mulas, yo creo, por aquí. Yo he visto trillar con burros, con mulas, con vacas, con tractores, con toda clase de motorización. He visto trillar. Pues bien, el Señor te dice que eres un trillo dentado, que este grupo es un trillo dentado, agudo, y que puede realmente, pues, separar el grano de la paja. Y dice, trillarás los montes y los triturarás, harás paja de las colinas, los aventarás y el viento los arrebatará, el vendaval los dispersará, y tú te alegrarás con el Señor, te gloriarás del Santo de Israel. Nosotros podemos preguntarnos, ¿y cuándo sucederá esto, Señor? Porque no vemos nada, no estamos viendo todavía nada. Pues mira, desde el momento en que crees la palabra ya está sucediendo. Ya está sucediendo en tu corazón. En el momento de que te crees la palabra, es decir, de que el Señor te da el don de creerte la palabra, porque tampoco es una cosa que tú puedas hacer. Te da el don de creerte esta palabra, decir, Señor, me lo creo, me lo creo. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Cuándo veremos que este grupo del amor de Dios, se llama, ¿no?, de este grupo de amor de Dios va a significar algo aquí en Valladolid, donde sea? ¿Cuándo lo vemos? Pues desde el momento en que se lo crea, está sucediendo, porque desde el momento en que se crea este grupo, esta palabra que estoy anunciando, pues esta fe engendra y origina una energía tremenda. Una energía que ya está engendrando, y una energía que engendrará más todavía según vaya aumentando la fe, pero que se expande, y va hacia donde sabe Dios. Tú dirás, pero es que yo quiero que se expanda hacia mi hijo que no tiene fe. Yo quiero que se expanda hacia mi marido, que no viene nunca a estas cosas. Además es muy cabezota. Yo quiero que se expanda hacia mi familia, a todas las personas que conozco. Yo quiero que se expanda hacia los curas, que ni uno cree. Yo quiero que se expanda hacia el obispo. No sé quién es, ¿eh? No sé. Ah, sí. No, yo creo que tiene fe. Yo creo que este obispo. Pero que se expanda también. Porque al que más fe tenga del mundo necesita también esto. Yo quiero que se expanda hacia Zapatero. Yo quiero que se expanda hacia la política, yo quiero que se expanda hacia todas partes, a la iglesia de aquí. Pero si lo tuyo es creer, el Señor te dice, déjame a mí las cosas, déjame a mí las cosas. La viejita esta, que yo he escrito un libro sobre ella y he predicado mucho, Concepción Andreu, que la habéis oído nombrar, supongo, pues era de las firmes. Su marido fue de izquierdas terrible, casi lo mata Franco, pero después lo soltó pronto. Pero ella de derechas, pero de derechas no políticas, sino de derechas porque no nos dejan rezar. Pero si yo solo quiero que ganen estos para que me dejen ir a misa, era su política, no tenía otra. Y entonces ahora cuando vino lo de Zapatero y todo esto que decía ella, ahí sí parece que estamos entrando otra vez como en aquellos tiempos. A ver si un día no me van a dejar ir a misa. A los pocos días voy a verla y me dice, me ha reñido el Señor. Y me ha dicho que por Zapatero lo que tengo que hacer es rezar. Porque si no rezas tú, ¿quién reza por Zapatero? Dice que no rezas casi nadie en España por Zapatero. Pero no sabéis cómo me lo dijo la viejita que tenía 100 años o 101. ¿Cómo me lo dijo de compungida? El Señor me ha dicho, reza que no reza nadie por él. A mí me impresionó, ¿eh? Porque yo tampoco rezaba por eso. Y ahora se me olvida también rezar por él. Pero bueno, yo no predico mi palabra. Así que yo no me pongo ejemplo de lo que predico. Se me olvida rezar por él. Entonces, que se expanda hacia dónde. Vamos a dejárselo al Señor. Vamos a dejarle al Señor que lo único importante que quiere el Señor es que te lo creas. Porque en ese creer hay una relación de interioridad profunda con Jesús y contigo y con el grupo. Hay una relación amorosa que no hay otra cosa que una más, que identifique más, que llegue más al fondo del corazón. Creo, Señor, creo. Pero no penséis solo la fe como un algo de conocimiento. La fe no es un algo de conocimiento. Es fundamentalmente un don. Por lo tanto, algo sabroso. Como la esperanza, como el amor. Algo sabroso, algo que te sabe bien. Algo que no quieres perder por nada del mundo. Algo que es vital, algo que te da vida. Y que nos da vida. Porque si la fe no fuera sabrosa, ¿qué pintábamos nosotros aquí? Nos aburríamos en 5 minutos. Pero la fe se hace sabrosa de muchas formas, entre otras con el don de piedad. El don de piedad, que es estar a gusto con las cosas de Dios, funciona aquí, funciona en la renovación carismática. Yo creo que es el don de los que más abunda en la renovación carismática. El don de piedad es estar a gusto en los retiros. El don de piedad es estar a gusto en las cosas de Dios. Es estar a gusto con el Señor. En medio de un mundo como este, en que si algunos se enteran de que os pasáis un fin de semana rezando, se echan las manos a la cabeza y diciendo, pero rezando todos los 2 días. Sí, pero claro, tomaréis algo para resistir, ¿no? Alguna cosa, no, no, qué va, no. Es que nos encanta, imposible. No puede encantar eso. El que no tiene el don de piedad no entiende estas cosas, pero el que tiene el don de piedad, la fe se le hace sabrosa, ungida, está a gusto. Y si dentro de 15 días le programan otro retiro, no le importa volver. Y no le importa volver a alabar. Y no le importa orar desde el corazón y cantar en lenguas 1, 2 y 3 veces. Pero no habéis cantado ya una vez en lenguas. ¿Para qué tantas veces? Y se repite porque hay una unción. Y la unción que es del Espíritu Santo hace y remueve tu corazón y lo pone siempre a tono. Es que cuando hay 2 personas muy enamoradas, se aburren de decirse te quiero. ¿Y por qué no se aburren? Porque el amor es un motor interior que genera, pues, una unión, un deseo, un cariño, un no poder estar sin ti, un algo en lo que uno se siente complementado totalmente. Eres mi vida eres tú. Si me fallas, Pues la fe nos lleva a eso, a poder decirle al Señor: Señor, eres mi vida. Si me fallas, yo pues no sé qué hacer, o no sabría qué hacer. Por eso el don de piedad es tan bonito. El don de piedad, que es estar a gusto con las cosas del Señor. Hoy día hay un antidón muy extendido por el mundo, que es uno de los vicios capitales, que se llama la acedia, aunque ahora ya la llaman pereza. Uno de los siete pecados capitales lo llama pereza, pero eso está muy mal hecho. Nunca se llamó pereza, no sé por qué ahora lo traducen así. Se llama acedia, ácido, algo ácido. Acedia significa que las cosas de Dios te resultan ácidas, que te producen disgusto, que te producen rechazo. ¿Vosotros imagináis que las cosas de Dios os produjeran en este momento en vuestro corazón rechazo? ¿Os lo imagináis? Yo me echaría a temblar. Dios mío, Dios mío, si tú me produjeras rechazo, ¿dónde iría? ¿Dónde me escondería? ¿Qué haría? ¿Dónde buscaría mi sitio? ¿Dónde buscaría mi refugio? ¿Qué? Julio Figar decía: ¿cuántas cosas tendría yo que inventarme si no tuviera fe para sobrevivir? Y murió a los 27 años. ¿Cuántas cosas tendría yo que inventarme? ¿Y cuántas cosas se inventa la gente cuando tiene la acedia, cuando no tiene el don de piedad, cuando la fe le resulta ácida? Y hay, existe. Por eso tiene que haber gente que crea, para que esa energía interior del que cree y del que gusta con un don de piedad precioso como el que el Señor regala en la renovación carismática redunde hacia afuera. No os preocupéis, que salga hacia afuera. Pero nosotros y lo nuestro es pedirle al Señor: Señor, danos de ese don, danos esta fe de que seremos trillo dentado. No te dice el Señor que vayas por las calles pegando tortas a los ateos. No te dice el Señor que utilices ninguna violencia. No te dice el Señor que dirijas tus acciones ni tus manos hacia ninguna parte. Solamente te dice: créete que yo te uso como trillo dentado si tú crees en lo que yo te estoy prometiendo, en lo que yo te estoy diciendo. Y nos dice el Señor no va pensando mal como yo acabo de pensar. El Señor va pensando bien, va pensando en los pobres. Dice: los pobres y los indigentes buscan agua. Hay muchos de esos que tienen rechazo a Dios, que en el fondo son rechazos culturales. Son rechazos de los que no tienen culpa. Es lo que han oído, lo que han visto, lo que han aprendido, lo que se les ha dicho por la calle, lo que oyen a los demás, lo que oyen en la pandilla, lo que la televisión inyecta. Pero son rechazos muchas veces culturales, nada más. No está el demonio en medio. No son rechazos demoníacos. Y a lo mejor vosotros y vosotras tenéis hijos y nietos con rechazos, pero que en el fondo son culturales, porque se lleva, porque es así, porque este momento, porque como vivimos en un mundo tan racionalista, en un mundo en que todo lo tiene que entender porque ha ahogado el misterio, pues a lo mejor tus hijos son gente que tiene rechazo simplemente cultural. Y claro, la cultura se mete mucho. Hoy día en España se ha creado una cultura anti. El antidios que hay hoy día en España es cultural. Es decir, que lo recibes sin haber hecho ningún acto para que se engendre en ti. Lo mamas, lo chupas, desde niño. Hay hoy día mucho, en muchas familias, muchos niños que no han oído nunca hablar, nunca absolutamente, de Dios. Ni rezar, ni poner un Belén, y si ponen un Belén lo llenan de, qué sé yo, de papás Noel y de naranjas y de chismitos y de cositas, pero no de niño Jesús. Y nunca se habla de niño Jesús. Pues estos chicos, sin darse cuenta, se les va metiendo el ácido en el corazón. Se les va metiendo la acidez, la acedia. Porque, como dice Jesús, al que tiene más se le dará, y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Al que tiene fe y la cultiva se le dará más. Pero al que tiene poca fe, incluso la poca que tiene, se le va. Porque naturalmente la fe es un don. Y la fe es gratuita, totalmente gratuita. Pero hay un elemento de fidelidad que exige tu sí. Exige tu sí. Y tú estar ahí. Es decir, tu compromiso de alguna forma. Porque si no te vas. Si no te... Como María, hágase en mí, exige tu sí. Entonces, pues, el Señor dice eso. Hay muchos indigentes, buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. La acedia reseca las lenguas de mucha gente, de muchos jóvenes y no jóvenes y niños hoy día en España. No han oído hablar de Dios, no saben nada de Dios. Y entonces, pues, mire usted, ¿cuál es el antídoto? Pues que tú creas, que tú recibas la palabra del Señor, que te dejes envolver por ella, que te dejes tocar por ella, que no te piden más, que ya sabemos que tú no puedes creer, pero estás en un lugar donde puedes orar con el corazón para que el Señor te regale la fe, porque la regala, y esa fe sirve de antídoto, y esa fe es el agua que los pobres buscan y no la encuentran. Su lengua está reseca de sed. Y entonces el Señor sigue prometiéndote a tu fe. Yo les responderé. No pienses que tu nieto se ha condenado. No pienses que tu hijo está condenado. No pienses que el mundo está condenado. Ni Zapatero. Que el Señor nos manda a rezar por él. No pienses. Yo les responderé, y dice el Señor, cosas muy difíciles. Por ejemplo, esto de Zapatero, que Zapatero se convierta es muy difícil. Parece, vete tú a saber. Pero por si acaso el Señor dice, alumbraré ríos en cumbres peladas. Eso sí que es chulería. Aquí en Valladolid, yo creo que una casa de 7 pisos es la montaña más alta que hay en toda la provincia. Pero en mi tierra hay montañas muy altas, y algunas cumbres calizas, rocosas, secas, donde parece que no puede. Pues ahí habrá una fuente, dice el Señor. Alumbraré ríos en cumbres peladas. En medio de las vaguadas, manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Qué bonito. Y todo esto viene simplemente con que tú te creas esto. Con que tú te creas que el Señor va a actuar por medio de ti. Va a actuar por medio de este grupo de amor de Dios. Yo sí que me lo creo. Yo me creo que este grupo es poderoso en el Señor. ¿Cuándo lo sabréis? Así con un poquito de claridad matemática de esa que nos gusta a los hombres. ¿Cuándo será estadísticamente computable? Pues me temo que pero el Señor te dice, pero créetelo, sigue orando todas las semanas, sigue viviéndolo. Yo este año cumplo bodas de oro de sacerdote. Y antes de ayer hablé a los curas de un arciprestazgo en Madrid, el arciprestazgo de por ahí de Pozuelo y otros pequeños pueblos. 9 parroquias estaban representadas. Y yo a los curas, pues, les conté mi vida. 50 años. Yo no sabía si caía bien o mal, si estaba haciendo el tonto, si me estaba dando incienso a mí mismo, ¿sí? Porque yo decía que tenía virtud probada. O sea, que era un medio santo. Y me miraban con una cara así como diciendo, pero este tío está loco. Pero no, al final estaban impresionados. Y en estos 50 años les conté mis momentos duros, que es muy largo, por eso no lo cuento ahora. Pero al final, ha sucedido, porque figuraos, dice San Pablo, en el capítulo 5 de la carta a los romanos, dice San Pablo, los que vivimos en esta gracia, esta, la que representáis todos vosotros, nos gloriamos en ella. Estamos muy contentos de tener esta gracia, de tener esta elección. Y añade San Pablo, es más, nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Las tribulaciones que causa el grupo, las tribulaciones que causa la familia, las tribulaciones que causa la salud, las tribulaciones, nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Cuando realmente nos sentimos oruga pisada, pues nos gloriamos. No hay cosa más bonita que la perseverancia, porque la tribulación engendra eso, perseverancia. En la renovación carismática, en todas partes, lo más bonito es la perseverancia, como decía una monjita de un colegio que está junto a la parroquia donde estoy yo ahora, lo decía hace muchos años, ya se murió, que la perseverancia es el collar donde se engarzan todas las perlas. Si no hay ese collar, si no hay esa perseverancia, no existe nada. La perseverancia, la paciencia, la perseverancia. Pero eso es un don. La perseverancia en las tribulaciones. La perseverancia en los rechazos. La perseverancia en los problemas. En la misma renovación carismática. Yo llevo 34 años. Dios mío, pero ¿quién me mandó meterme a mí en este barullo? ¿Quién me ha mandado meterme en este lío si no he cosechado en 34 años nada más que follones y rechazo? Parece que todo se concita contra mí. ¿Quién me manda a mí meterme en esto? Pues no. La perseverancia es importantísima. Porque la perseverancia es perseverancia en la fe. Y estamos hablando de creer. Y el creer es un proceso. Y entonces la perseverancia engendra virtud probada. Y cuando yo le decía a estos curas, y yo tengo virtud probada ya, me miraban. Porque claro, la virtud probada siempre es la de los santos, la de los que se machacan, la de los que hacen muchos sacrificios, se pegan con correas y todas estas cosas. Eso es una virtud probada. De uno que sabe sacrificarse y que es un sacrificado, pero tú, si cada día estás más gordo. ¿Qué virtud probada ni qué rollos tienes tú? Digo, pues yo tengo virtud probada. Y yo os pruebo a vosotras y a vosotros que tengo virtud. ¿Por qué? Porque estoy a gusto de cura. Porque estoy muy bien. Porque no me cambio por nadie. Porque después de 50 años de follones, porque de cura también he tenido muchos follones, no me cambio por nadie, estoy a gusto y le doy gracias al Señor de ser cura y de morir cura. ¿Es eso virtud probada o no? ¿No? ¿No es virtud probada? ¿O vosotros deseáis otra virtud probada? Fariseos, ¿no deseáis otra virtud probada vosotros? Porque los fariseos no desean esto que estoy diciendo yo. Los fariseos desean que se demuestre que la virtud probada es debida a las obras que ellos han hecho. ¿Me entendéis? Virtud probada es la virtud que el don de Dios ha hecho a lo largo de muchos años. Porque hay otra cosa, y es que yo en 50 años de cura he aprendido una cosa que es la que más vale de toda mi vida: a tener misericordia de mí mismo. Eso es lo que he aprendido. Que no necesito haber hecho grandes cosas para tener virtud probada. Que no necesito haber hecho, ni necesito tener las manos llenas, ni necesito nada de eso. Necesito dar gracias a Dios porque me ha querido tal como estoy y tal como soy y tal como he sido durante 50 años. ¿Pero cómo te va a querer si no has hecho nada? Pero lo hace Él. Y yo, pues estoy creyendo, ahora más que antes, estoy creyendo mucho en Él. Hubo épocas en que, bueno, pero esas no las cuento ahora. Pero veis cómo la virtud probada, veis cómo estas cosas pues hacen que funcione lo del Señor. Alumbraré agua en cumbres peladas. Eso es mi vida. Esos son mis 50 años de sacerdocio. En la cumbre pelada de mi nada, porque en las cumbres peladas no hay ni brezos, en la cumbre pelada de mi vida, el Señor alumbra ríos. En la cumbre pelada de tu vida también el Señor alumbra ríos. Ríos que riegan después. Van a los pantanos o van directamente y riegan y salen lechugas y salen lombarda. Digo lombarda porque me gusta. salen todas estas cosas. Y vuestras vidas, yo me lo creo del todo, que vuestras vidas no son muy importantes, ni habéis hecho grandes cosas, pero el Señor alumbra ríos en la cumbre de vuestros años. Alumbra ríos, porque Él es. Y tú puedes decir, es que yo tengo fe y estoy a gusto con mi fe. ¿Ves cómo el Señor está alumbrando ríos? ¿Ves cómo el Señor está alumbrando cosas en tu vida? Y termina el Señor esta lectura. Termina el Señor esta lectura, así como muy, muy bien, como a mí me gusta. Dice el Señor: tú que crees que nada, tú que crees que este grupo nada, tú te crees que tú nada, pues pondré cedros en el desierto del grupo, en el desierto de este grupo de amor de Dios. Créetelo y vívelo y disfrútalo antes de que suceda. Que San Marcos dice, si te lo crees, ya ha sucedido, ya está sucediendo. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Además, el que lo tradujo bien, así, porque podía haber dicho, plantaré en la estepa cipreses, olmos y alerces. No, cipreses y olmos y alerces juntos, para que vean y conozcan. Cedros, acacias. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. El repetir la conjunción y enfatiza enormemente la frase. Si pusiera solo una coma, pero no. Y. Tú eres tonto. Y imbécil. Y idiota. Y cada una de esas is te clava. Te clava un puñal en el corazón. Si dijera, tú eres tonto, imbécil, no sé cuánto, eso no, casi nada, casi es lo mismo, pero tú eres tonto y idiota y imbécil y esto y esto. Joder, cada ahí es terrorífica. Pues el Señor lo mismo, pero al revés. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos, punto y coma. Plantaré en la estepa cipreses y olmos y alerces, todos juntos, para que vean y conozcan, para que veamos, para que veáis y conozcáis, reflexionéis y aprendáis de una vez por todas que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. La cosa es fuerte. Que tú no plantas ningún cedro, ni alumbras ríos en ninguna cumbre, pero créetelo, pero siempre con la profunda humildad de que es el Señor. Que lo aprendan de una vez, figúrate tú, la gratuidad pura. ¿Qué significa gratuidad? Es que los cedros que nacen en ti, en tu jardín, en tu grupo, y los alerces y los olmos y los mirtos y los cipreses y las acacias, Él lo hace, Él lo planta. Y dice, para que lo aprendamos de una vez, que el Señor ya está cansado de buscarnos a nosotros mismos. El Señor ya está cansado de fariseos. precisamente se elige él un pequeño jardín precioso donde puede cultivar un poquito de fe, que es la renovación carismática, pues todos los días hay que volver, porque soy yo el que planté el cedro, dice uno, y el otro, pues yo un alerce, y el otro, pues yo un mirto, y el otro, pues yo he plantado un olmo y un olivo, y un lío, un lío. Y dice el Señor, para que veáis que aquí nadie ha plantado nada, nadie ha plantado nada. Aprendáis de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Y entonces es cuando puede tener verdaderamente, pues, fuerza esta fe en la que el Señor se recrea, esta fe, esta llamada, este sentido, este proyecto divino que se llama renovación carismática, proyecto divino, y creer siempre en él, y creer en él, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Volverán las oscuras golondrinas, volverán a reír la primavera, como dice el cara al sol, pero volverán también los tiros, las balas, las flechas, los líos que hay siempre entre personas humanas, que tampoco es ninguna cosa del otro mundo. Volverán todo. Todo volverá. Pero en ese volver continuo de la vida y de las cosas va creciendo tu perseverancia, tu fe, tu virtud probada, la virtud probada del grupo, la virtud probada de cada uno de nosotros, de cada uno de vosotros, y la capacidad de alabar y bendecir al Señor de todo corazón hasta el último día de tu vida. Y ese será el mejor de todos. Será el día mejor de todos, porque en el desenlace es donde el hombre cobra su mayor plenitud. Que el Señor, o mejor dicho, que os sintáis todos muy bendecidos por esta palabra del Señor, que la pronuncia directa y derecha a vuestros corazones.